Sí, Félix estuvo haciéndose como si hubiera sido un gran cacique, un gran militar, y cuando vio las bombas que tiraban del avión, del avión, de un avioncillo de guerra, ahí se metió debajo del piso, de un piso de una cantina, y ahí quedó pegado con todos los maletas en la espalda. Y esa gente no se volvió a ver nunca más en la revolución. Se volvieron a ver todas esas gentes, ellos y gran mayoría de personas cuando desfilaron en San José, el día del desfile de Liberación Nacional, el día del desfile. Ahí los veía todos ahí, que ello era una barbaridad que no cabía en la ciudad, pero esa gente es mentiras que habían estado aquí.
Durante la guerra o después de la guerra, se enriquecieron algunas personas como producto de esto.
Sí, claro que sí. Aquí en San Isidro, a pesar de que yo no estaba aquí, pero yo me di cuenta exactamente que aquí muchas personas hicieron capital. ¿Cómo no? Claro que sí.
Haciendo qué cosas.
Bueno, se hicieron de capitales porque supuestamente cogieron con los dineros de los demás, robaron, mejor dicho. Y después de eso, cuando también estaban repartiendo la cuestión de las, porque aquí cobraron daños, mucha gente cobró daños de la revolución, que decían de la guerra. Algunas cuantas personas en San Isidro los llenaron de ese dinero. Y a los que les habían hecho perjuicios y daños y todo eso, más bien a eso no les pagaron. Los que habían perdido también tal vez su camión colaborando en la revolución, esa gente no, compañeros míos que me consta que no les dieron ni un cinco. En cambio, sí, hubieron personajes como un don Daniel Camacho, que eran los dueños, los que formaban el comité de damnificados, en favor de los damnificados. Esa gente vinieron a repartir ese dinero a ciertas personas de San Isidro, ciertas personas destacadas ahí, de las que tienen más influencias. Eso sí, le dieron el dinero. Que me gustaría hasta mentar los nombres, pero ya es más peligroso.
No, no lo haría.
No, porque si va a trascender, es muy peligroso.
¿Conoció a José Figueres y qué opinión tenía de él?
Bueno, la opinión de Figueres para mí era un hombre audaz, hombre de trabajo, luchador, pero como quien dice, un hombre como de la fama que se le ha dado, no es una persona que tuvo bastante suerte en su aventura, muy buena suerte. Y que hasta la fecha vive, ¿verdad? Pero yo no sé cómo llaman esos personajes así que están dotados de algo que los sobrenatural pareciera, ¿verdad? Porque como José Figueres hay muchos costarricenses, hay muchos personajes. Lo que pasa es que no tienen ni plata ni si han hecho dinero en los bancos para no pagar ni nada de esas cosas, no. Personas diferentes.
¿La guerra tuvo algún efecto importante para usted?
Para mí, únicamente para conocer más, y una experiencia más cada día para los hombres. Pero como muy importante, no, no. Tal vez en cierta forma me perjudicó mucho el interés. Porque tal vez si yo no me hubiera involucrado en esa revolución, tal vez no hubiera estado ni en San José, ni en el gobierno, ni nada de eso. No hubiera trabajado y entonces hubiera tenido menos compromisos con licor, con amistades, con todas esas cosas, y eso me hizo perder a mí más bien capital.
Por lo que me dice, usted siguió vinculado al Partido Liberación Nacional después de la guerra.
No. Por el contrario, estuve más bien muchos años enemigo con ellos. Estaba más bien al frente de Liberación. Al frente hasta, por supuesto, hasta que llegó Rodrigo Carazo. Eran personales, amigos personales, digamos, de partido, y no políticos, sino personalmente. Entonces, por quien yo le di voto. De ahí para acá no le volví a dar a voto a nadie. He dado votos para diputados, pero no de argolla tampoco. Siempre para el Partido Comunista. Siempre a la izquierda.
¿Siempre siguió de militante ustedes en el Partido Comunista?
No he militado más. Yo me retiré, perdí el entusiasmo, perdí todo. Ya cuando hubieron esos problemas dentro del partido, que se dividió y que todas esas cosas así. Y ya cuando se perdió ese interés, y ya te vi que estaban unos metidos con la perestroika y todas esas cosas así, ¿verdad? Que eso es como lo que hablábamos antes. Es de la perestroika, ¿verdad? No, yo no, ya perdí el interés de viaje. Y supongo que la mayoría perdieron el interés.
¿Qué pensó usted cuando ilegalizaron el Partido Comunista?
Antiguamente. Bueno, yo creo que eso fue un golpe mortal, antidemocrático. Yo diría antidemocrático. Dejar sin voz un pueblo, un sector de pueblo, por lo menos. Yo no lo hallé bien. Yo condené esa actitud. ¿Qué lo hizo?
¿Y usted está en el Ejército de Liberación Nacional cuando eso?
No. Yo había salido. Yo estuve nada más un año, nada más, el año 49, nada más. Y después me vine otra vez para mis actividades. Tuve que estar allá un tiempo porque nosotros, las actividades de nosotros del campo y las fincas y del dulce y el ganado y todo eso, nosotros quedamos un tiempo invalidados completamente porque no había movimiento, no había dinero. Entonces yo me quedé un tiempo, no sé, mientras tanto me orientaba nuevamente. Tan pronto me vine otra vez de San José, me fui para Pejibaye, para las fincas. Y todavía teníamos finca aquí. Entonces vendimos lo de este pueblo de Rivas y nos fuimos para Pejibaye, unos y otros para San Isidro. Y yo me fui a poner el negocio, comisariato por allá, y después compré fincas allá. Tuvimos fincas otra vez. Duramos como 20 años con fincas más allá.
¿Usted cree que valió la pena participar en la guerra?
Por una parte sí, aunque ya no había necesidad, porque supuestamente los enemigos no iban a dejar sin efecto las leyes sociales. Que el Partido Comunista le interesaba era sostener, cuidar las leyes sociales y las garantías, digamos, el código de trabajo. Pero por el lado de la honestidad, digamos, electoral, valió la pena. Porque nosotros defendimos algo muy importante para el futuro de nuestras generaciones. Claro, pues si nosotros no hubiéramos tenido esas leyes electorales limpias, bien establecidas, sí hubiera sido un caos Costa Rica tal vez. Porque lo contrario, ya ves el resultado de las del 48, por no tener un digamos una ley electoral bien limpia. Por esa parte sí valió la pena.
No, en serio, ¿usted guarda algún objeto de la guerra?
¿Cómo qué?
Insignia, fotografías, algo del equipamiento.
Nada. Nunca me interesó. Yo no hallé que eso fuera una gran cosa. Yo no hallé muy gran cosa eso. Incluso tenía hasta el... Pude haberme traído hasta un arma buena y todo para tenerla ahí, ¿no? Nunca quise. Tengo siempre el arma mía. Un arma calibre 22 nada más, de lo que siempre he usado. Después de eso, pues mis fotografías. Me dijo Rodrigo Zileski, que fue un buen compañero mío de Cartago, que lo conoce. Rodrigo Zileski fue capitán también del ejército, muy buena persona, muy buena gente de Rodrigo. Y me dijo que él quiere la fotografía mía, en el desfile puramente. Dice que en el desfile de liberación, ahí está la fotografía mía. Yo nunca me preocupé por nada de eso. No hallé que fuera una gran cosa. Es decir, me asqueó mucho, muchas cosas, que no estaba yo de acuerdo después.
¿Con qué cosas?
Como esas cuestiones de esas persecuciones que hubieron para los antagonistas y para toda la gente así. Yo no hallé. Eso me molestó mucho a mí. Me afectó mucho. Porque como ahí estaban involucrados todos los de mi familia. Y no solo en mi casa. Habían otros tíos y otras familias enteras que lo persiguieron mucho, hasta en la cárcel estuvieron. Yo fui a sacar la pena y muchos. Muchas personas que ni amigos míos eran, pero eran muy buenas personas. Yo las vi buenas personas. Y como, y ahí cuando con la revolución yo era comandante de una penitenciaría también. Digamos en el Cardonazo. Ahí los metieron a todos otra vez. Entonces yo fui y saqué muchos. Porque había un comité de sanciones inmediatas. O yo mentaba a usted alguna ocasión, el Tribunal de Sanciones Inmediatas, y ese tribunal se componía de venganzas inmediatas, era más bien cambiando el nombre que tenía. Entonces yo, todo eso me molestó mucho, porque no estaba dentro de mí eso, ¿no? La venganza. Eso había pasado, yo había terminado todo eso. Yo no estaba muy, no estuve bien con eso. A pesar de que estaba metido dentro del gobierno y que todo, yo no estaba de acuerdo con ninguna cosa de esas. Yo no estuve de acuerdo. Como no estuve de acuerdo con aquel fusilamiento de los del Partido Comunista, que fueron a matar en el Cueva del Diablo y toda esa cosa. No estaba de acuerdo en nada de esas cosas. Entonces yo simplemente fui a cumplir con una obligación, un deber que yo hallé que era un deber mío, ¿verdad? Pero ya cuando vi que ya eso se metió la politiquería otra vez, ya yo no me gustó para nada, no me gustó. La actitud del partido no me gustó.
Bueno, don Sergio, y no queda nada más que agradecerle la voluntad que ha tenido usted para que conversemos este rato. Y agradecerle mucho también el contenido de la información que usted nos ha brindado, porque ha sido muy útil y yo sé que va a ser muy útil para futuro, porque una versión como esta no es difícil encontrarla aquí en la zona, como lo comentaba hace un rato.
Mucho gusto. Voy a hacer un apartado algo diferente. No supe involucrarlo dentro del mismo, no sé qué quise decir, cómo omite en esta parte. Pero no supe acomodar dentro del mismo documento la crítica. Y yo sé que teníamos varias cosas que decir, cuando nos estamos uniendo. Pero no supe, bueno, creo que espero que haya quedado grabado y retomando ahí.
Y yo creo que valió la pena también un poco contextualizar por qué este tipo de comportamiento de la gente, digamos, porque las organizaciones siempre se centralizan en una persona las decisiones y las responsabilidades. Bueno, yo no voy a meter en eso, pero vale la pena, digamos, que me tenerlo presente. Bueno, un poco tiene que ver con el carácter de la familia. No, como la familia centraliza todas, toma decisiones casi en el marido. Y como que los hijos y la mujer tienen que ver en la toma de decisiones, pero son casi como gente de consulta, cuya opinión puede ser, puede influenciar la decisión que toma el marido, pero no es determinante. O sea, si todas las familias, todos los hijos no están de acuerdo en algo, y la mujer, el marido siempre puede tomar la decisión. Entonces, no, digamos, el marido no busca consenso dentro de la familia, sino que a veces consulta y escucha la opinión, pero él es el que toma la decisión. Y eso al rato, como que uno ve que ese esquema la gente se lo lleva a la organización también. Entonces, el presidente es como el marido, ¿verdad? El resto es como los hijos y la esposa. Y luego, mucho tiene que ver también el régimen presidencialista nacional. Y aquí, deja Calderón tomando decisiones y todo el mundo dice que Calderón es el hijo de puta, y ahora hay que esperar a que Calderón salga para poner a voto, pero bien, entre tanto como que hacemos que Calderón tome todas las decisiones porque es el presidente, es el que manda. Y hay una concepción del poder en el cual quien tiene la máxima, el máximo puesto dentro de un grupo o dentro de la familia, tiene casi la potestad de decidir hasta en desacuerdo con una buena cantidad de gente. Y generalmente la gente lo que hace es esperar a que termine el periodo para volárselo o para intentar volárselo, pero nunca de camino se dice vamos a votar a fulano tal porque no se está haciendo. Entonces, es difícil, ninguna organización vota a su presidente o a su gerente hasta llegar a la asamblea. Y son, yo creo que no hay casos, digamos, en ese sentido. Si lo hace en la empresa privada, que en todo momento se vota el gerente, se vota el presidente de la junta directiva. Pero las organizaciones no, las organizaciones tienen mucho ese esquema de poder. Y eso un poco también se refleja ahí, o sea, el gerente es la persona de máxima autoridad en la cooperativa, aunque sea el consejo de administración, supuestamente el que tiene esa potestad. Pero el gerente es el que maneja los detalles de la vida de la cooperativa. Y eso lo convierte en alguien de mucho poder. Yo no sé si me estás en eso, pero yo creo que valió la pena.
No, pues, lo único, ¿no? Son hipótesis sobre la cuestión, porque es que queda muy tronco la cuestión, ¿verdad?
Bueno. Bueno, aquí en la página 7, cuando uno está hablando de Nelly, que decía, era el diablo. Yo creo que había estado el estilo en ello, ¿verdad? Porque...
sí, parece que soy
esa hora. Pero dice ahí, después de que habla de Nelly, ¿verdad? Sobre las hipotéticas situaciones inimaginables, dice, esta anécdota saca dos o tres cuestiones de fondo básicas en el trayectoria del objetivo de Copellano Azul, que eran el sentir común de muchos asociados. La primera es que varios de ellos nunca sintieron la organización como suya, sino que era el gerente. La otra era la idea de asociar la cooperativa al comisariato y no a las otras secciones que la cooperativa desarrollaba. Y tercero, el temor de que la cooperativa creciera en infraestructura y burocracia y no en servicios que afectara directamente la condición de vida del asociado. Yo creo que estas cosas hay que ponerlas en las primeras páginas.
Como problemas.
Sí. O sea, cuando se está hablando de la contextualización, después vos que le das una leída puedes ver si te cae o no. Pero como que tendría que ir en las primeras páginas, digamos, cuando venimos planteando, bueno, y esta es la situación económica de la cooperativa, esta es la situación de participación, y un poco, bueno, este es el sentido de la gente también. Entonces, habría que moverse entre todas las variables, digamos, no era tan fácil moverse ahí porque eran muchas las variables, no solamente era un problema económico, se trataba de afectar, sino de... Era un problema de qué era lo que quería la gente de la cooperativa, que era, y había que poner la contradicción que esto suponía con el gerente, que era una contradicción muy fuerte, digamos. Pedro quería que la cooperativa creciera, digamos, que tuviera muchos proyectos, que prestara muchos servicios, y la cooperativa centralizaba todo eso, y de ahí se irradiaba beneficios para la gente. La gente lo planteaba diferente. lo planteaba, desde el proyecto que ellos manejaban, controlaban muy bien, que podían fortalecer la cooperativa, pero que la cooperativa no era el fin último, que la gente quería, quería fortalecer su economía. Y desde ese punto de vista era una visión muy individual de cómo resolver el problema. El problema es un problema individual, es un problema de la familia, es un problema de la economía familiar. Que se veía la cooperativa como un instrumento que sirviera para acceder a resolver ese problema. Y el gerente realmente lo que planteaba era el crecimiento de la cooperativa, así, en grande, digamos, que hiciera una gran cooperativa con mucha plata que capitalizara y que de ahí se irradiaba beneficios para el resto de la gente. O sea, primero había un proceso de acumulación de la cooperativa que implicaba crecimiento para luego haber un proceso de distribución hacia los asociados. Y los asociados no querían eso. Crear una cooperativa pequeñita, humildita, es decir, que fuera un instrumento muy efectivo para servicios, para que les ayudara a canalizar fondos, por ejemplo, para hacer proyectos, que les ayudara a comprar los insumos en conjunto, a organizar ese tipo de cosas. Y que yo creo que aquí está muy bien planteada, digamos, ese problema.
Sí, nada más una cuestión ahí para ver si me ordeno, si pueden ordenando los proyectos más fondos. Porque creo que esto en ello creo que hay amigos para sacar esas cosas, ¿verdad? Esa anécdota. Pero también creo lo que vos decías hace un rato, pues, es un cabrón, ¿no? Es cierto, criticaba un montón de cuestiones, pero nunca asumía ni estaba dispuesto ni que ni tenía voluntad para hacerlo, ¿verdad? ¿Saco todo esto para el principio o solo los tres cuestionamientos y luego lo retomo?
Sí. Puede ser, digamos, yo. Usted ve algo, lo lee, para ver cómo le queda. A mí me parece, digamos, que, o sea, ante entrar el asunto, como queremos decir, bueno, es que, o sea, este es el problema nacional. Esta cooperativa se nos acerca dentro de esta problemática, pero además la cooperativa tiene toda esta problemática. Y para trabajar con esta cooperativa nos planteamos este método. Hicimos este método de trabajo, así lo realizamos, bueno, fue así. Tuvimos estos problemas y plantear esa crítica digamos, al problema de la... plantear la crítica al mismo método. Y finalmente como tratar de dar algunas ideas, es decir, bueno, hay que tomar muy en cuenta este poder local, por ejemplo. Bueno, no sé, es un poco sacar las instituciones que veas ahí. Yo no necesito demasiado lineal, digamos, porque está todo. Queda como muy lineal, o sea, muy de proceso, muy bien donde está el problema nacional, se nos acerca esta cooperativa, nos pide ayuda, la cooperativa tiene todo este problema, nos planteamos este método para ayudar a la gente a salir adelante con la cooperativa. El método mismo nos crea este tipo de problemas y finalmente a una serie de recomendaciones. Yo no dediqué a ser lineal, así como se está imaginando. Bueno, de ahí en adelante. No tengo más. Solo hay tabatillos ahí que pongo que está mejor, pero ya se va. Cuando vea la segunda,
¿cómo le puedes dejar esto?
¿Cómo le puedes dejar esto?